noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Presente.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Las 8 de la noche con un minuto, yo soy Cintia Dávalos y le doy la bienvenida a este espacio de noticias. Vamos a tener mucha información con el doctor Leonardo Curcio también, pero primero vámonos con un resumen. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció aranceles del 20.91% a la mayoría de los tomates mexicanos. La medida entrará en vigor el 14 de julio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió que haya una excepción sobre impuestos aduaneros para dispositivos y componentes electrónicos como chips. Aclaró que pertenecen a otra categoría arancelaria que aún está siendo analizada, dando a entender que serán gravados en el futuro. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su participación en la convención bancaria número 88 que se llevará a cabo el 8 y 9 de mayo. Llamó a los bancos comerciales a bajar sus tasas de interés para dinamizar la economía y que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a créditos bancarios. Asignó al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, tratar el tema con las instituciones bancarias. Así lo dijo.
Le encargamos a Edgar que busque junto con los bancos, tanto de desarrollo como banca comercial, que bajen las tasas. O sea, con todo y que Banco de México bajó la tasa, de todas maneras el acceso a un crédito para una pequeña, una mediana empresa sigue siendo muy complejo.
En otros temas, la presidenta condenó la violencia durante el palenque de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025 debido a la negativa del cantante Luis R. Conríquez de interpretar narcocorridos. Aclaró que no están prohibidos y que lo que busca es crear una conciencia social para que se vayan evitando. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, señaló que es muy probable que se apruebe la iniciativa del diputado Arturo Ávila, que busca penalizar series, música, obra de teatro, videojuegos o cualquier otra expresión mediática, pues que realice apología del delito y que glorifique al narcotráfico, tras señalar que está muy arraigada la música de corridos que hacen apología al delito. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció que el miércoles 16 de abril firmará el decreto que establece que a partir de este jueves estarán prohibidos los espectáculos que hagan apología del delito en toda la entidad. En otras cosas, autoridades federales detuvieron a Joel Alfonso N., alias El Gangoso, en la Ciudad de México, identificado como presunto líder de una célula delictiva del Cártel del Pacífico en Puebla, quien ordenó un ataque con drones contra soldados en Carrizalejo, Sinaloa, en represalia por la incautación previa. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Gregory Guillot, se reunió con los oficiales de las Secretarías de la Defensa y de Marina para hablar sobre las actividades militares de colaboración entre la Unión Americana y México en la frontera común. El dólar se vende en 20.60 pesos en ventanillas bancarias de acuerdo con Citibanamex. Y además también le comento que el gobierno de México inició la construcción de las primeras 186,000 viviendas contempladas para 2025. En información internacional, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años en Lima, Perú, ayer domingo. Y Daniel Noboa fue reelegido presidente de Ecuador para el periodo 2025-2029. De esto y mucho más le tengo después del corte. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso, 8 de la noche con 8 minutos, escuchando pues precisamente esta grandiosa canción para todos los que tuvieron la oportunidad de asistir al concierto de Miguel Ríos y lo puedan disfrutar nuevamente. Pero como le comentaba al inicio de este espacio, el novelista peruano-español Mario Vargas Llosa falleció este domingo a los 89 años en su casa limeña. Carlos García nos trae la información. Adelante.
El novelista peruano-español Mario Vargas Llosa ha fallecido este domingo a los 89 años en su casa en Lima. Sus hijos Álvaro y Morgana Vargas Llosa anunciaron la noticia en redes sociales indicando que murió rodeado de sus familiares. Ellos añadieron que seguirán sus instrucciones, las cuales incluyen no realizar ceremonias públicas y proceder con una despedida privada. Vargas Llosa regresó a vivir en Lima en 2022, estableciéndose en el distrito de Barranco. Durante sus últimos años retomó su relación con su esposa y recorrió lugares significativos de la ciudad como el local que inspiró su novela Conversación en la Catedral. También visitó el Colegio Militar Leoncio Prado, donde consolidó su vocación literaria. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, Vargas Llosa fue reconocido por su exploración de las estructuras de poder en sus obras. Además de su carrera literaria, incursionó en la política como candidato presidencial en 1990 y en la actuación. Su legado incluye títulos como La ciudad y los perros y Lituma en los Andes, que lo consolidaron como una figura clave en la literatura en español.
Pues ahí está, el velorio se realizó en privado y sus familiares pidieron mucho respeto. Vamos a otras cosas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado a los bancos comerciales y de desarrollo en México que reduzcan sus tasas de interés para facilitar el acceso al crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Israel Aldave, te saludo, muy buenas noches.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los banqueros comerciales que bajen las tasas de interés para que sean más los mexicanos que puedan tener un crédito accesible. La mandataria confirmó su asistencia a la Convención Nacional Bancaria del próximo 8 y 9 de mayo que se va a celebrar en Nuevo Vallarta, Nayarit, en donde dijo que va a insistir en esta petición que tiene el objetivo de dinamizar a la economía interna.
Le encargamos a Edgar que busque junto con los bancos, tanto de desarrollo como banca comercial, que bajen las tasas. O sea, con todo y que Banco de México bajó la tasa, de todas maneras el acceso a un crédito para una pequeña, una mediana empresa sigue siendo muy complejo. Entonces, también para dinamizar la economía, obviamente sin riesgos, pues es que se bajen las tasas de interés. Entonces, esa es una parte importante de lo que estamos pidiéndole al secretario de Hacienda que platique con la banca.
Por otra parte, insistió en el tema de los narcocorridos y los hechos violentos que han provocado, como lo ocurrido el pasado sábado en el palenque de Texcoco, situación que condenó y utilizó para dejar en claro que su gobierno no busca prohibir ningún género musical, sino hacer conciencia para que no se haga apología del delito.
No prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia contra las mujeres, o de ver a una mujer como un objeto sexual. Todo esto es parte de lo que queremos que se haga una conciencia social en nuestro país y que poco a poco deje de construirse pues, los corridos tumbados, las bandas, etcétera, vinculados con estos temas.
En otro tema, dijo que va a solicitar al Poder Legislativo la realización de un periodo extraordinario de sesiones para la aprobación de distintas leyes, entre ellas la de desaparición de personas.
Es probable que no nos dé tiempo de aquí a que termine abril y entonces estaríamos pidiendo un periodo extraordinario al Congreso de la Unión. Tanto para las leyes relacionadas con personas desaparecidas y también algunas leyes que tienen que ver, leyes secundarias que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que todavía se están consensando con todas las instituciones y que vienen marcadas en la reforma constitucional. Perdón, para que el 1 de septiembre que entra el nuevo Poder Judicial ya entre con todas las reformas a las leyes secundarias.
La mandataria inició la conferencia de prensa lamentando el fallecimiento del escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Falleció un gran escritor, Vargas Llosa. Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Entonces vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras
y el pésame a sus familiares.
En la conferencia se dio un reporte de los incendios forestales que afectan a distintos estados del país. En estos momentos se detalló que son 114 los siniestros activos y que han cobrado lamentablemente la vida de 3 combatientes. A pesar de esto, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, dejó en claro que ninguno de estos incendios ponen en riesgo a la población aledaña.
Espero que el día de hoy las condiciones climáticas nos ayuden para ir avanzando. Ninguno de los incendios activos que se encuentran en el territorio nacional representa un riesgo a la población hasta el momento.
En la conferencia de prensa de este lunes se dieron cuenta del avance en el que se encuentra la política de vivienda emprendida por el gobierno federal. En este marco, el director del Infonavit, Octavio Romero, dio a conocer que se van a presentar más de 3,000 denuncias ante las autoridades correspondientes por actos de corrupción en este organismo que se llevaron a cabo en gobiernos anteriores. Con imágenes de Jorge Aguilar, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel Aldave. Y ahora vamos con mi compañera Sara Pablo. Adelante, Sara, ¿qué nos tienes?
¿Cómo estás, Cintia? Noches. Muy buenas noches. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Gregory Gillott, y miembros superiores de su personal se reunieron con los oficiales de enlace de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para hablar sobre las actividades militares entre Estados Unidos y México a lo largo de la frontera, compartir y coordinar así esfuerzos de apoyo mutuo. Lo informó la Secretaría de la Defensa después de que lo dio a conocer la propia oficina del Comando Norte en las redes sociales. Esto fue replicado por la Defensa Nacional ya en español. Se publicaron algunas fotografías del mando militar estadounidense con los mandos mexicanos, en los que leen algunos documentos y analizan un mapa que se encuentra sobre la mesa. Hace algunos meses, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que el jefe del Comando Norte y el secretario de la Defensa, el general Trevilla, pues habían firmado un acuerdo de cooperación en seguridad fronteriza. Entre ellos acordaron, por ejemplo, realizar patrullajes coordinados en los respectivos lados de la frontera, aumentar el intercambio de información y establecer métodos para comunicaciones inmediatas. Y se enfatizó en su momento que todo esto era con respeto a la soberanía de cada una de las naciones. Esta reunión se enmarca pues en este acuerdo, seguramente para dar seguimiento a las acciones derivadas del mismo. El reporte que tengo, Cintia.
Muchísimas gracias, Sara. Que tengas una excelente noche.
Buenas noches. Hasta luego.
Y ahora vámonos con otras cosas, porque esta tarde se registró una persecución y balacera en la Ciudad de México. Y además, una joven de 18 años fue detenida en la colonia Morelos. Lisbeth Hernández, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras?
Muy buenas noches, Cintia, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó hace algunos minutos esta persecución y balacera en el kilómetro 28 de la México-Cuernavaca, esto es a la altura de Topilejo. De acuerdo al reporte de redes sociales, también pues fueron los propios automovilistas quienes vieron cómo efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se enfrentaban a unos hombres en motocicleta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó hace algunos minutos para Grupo Fórmula que una persona había sido detenida. Sin embargo, todavía nos encontramos a la espera de que amplíen esta información, porque es información que está en proceso para saber derivado de qué se suscitó esta persecución y balacera. Así que en cuanto tengamos más detalles, por supuesto que los haremos saber.
¿En qué kilómetro, Lisbeth? ¿Dónde dices que se registró?
Kilómetro 28 de la México-Cuernavaca, a la altura de Topilejo.
Ok, para que tome precauciones. Y también platicábamos acerca de la joven de 18 años que fue detenida en la colonia Morelos, ¿verdad?
Así es, esta mujer de 18 años fue detenida, nada más y nada menos que por robarse unos tenis, pero no son cualquier par de tenis, se trata de unos tenis que fueron, se trata de unos tenis que fueron sustraídos de la tienda Gallery de Mazarica en Polanco y que cuestan la módica cantidad de 1.2 millones de pesos. Se trata de unos tenis de madera, son tallados a mano, de acuerdo a lo que explicó la tienda, y pues son justamente por eso una pieza artesanal, además de que son de la marca Louboutin, por lo que, bueno, pues su valor incrementa todavía más considerablemente. Se ofreció incluso una recompensa por estos tenis, ya pues no fue necesaria debido a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a esta mujer de 18 años, que pues tiene una corta edad, pero ya 6 detenciones por el delito de robo a negocio en el lapso más o menos de un año, de acuerdo a lo que informan las secretarías, de 2023 a 2024.
Ok, Lisbeth, ya no es cualquier robo. Estamos hablando de 1.2 millones de pesos en un producto que, pues, supongo que ella quería vender, pues, para resolver ahí sus conflictos, sus deudas, o pues ya es un modus operandi, de esto se dedica, ¿no?
Así es, sí, porque, pues, como te comento, 6 detenciones en el lapso de un año, de acuerdo a lo que informa la Secretaría, pues ya habla de antecedentes, pues varios antecedentes, un historial ya extenso.
Ya se la sabía. Gracias, Lisbeth Hernández, que tengas una excelente noche.
Gracias, Cintia. Estamos pendientes. Muy buenas noches.
Y antes de ir a corte, le comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó este domingo la muerte de Miguel, feminicida serial de Iztacalco. Usted lo recordará. Esto fue en el hospital al cual fue trasladado tras haberse caído dentro del reclusorio Oriente. La causa fue un paro respiratorio. Por supuesto que ya están las investigaciones para ver qué fue lo que sucedió. Voy a una pausa y regresamos con más. No se vaya.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regreso 8 de la noche con 23 minutos y ahora me voy a Ecuador porque el presidente Daniel Noboa celebró este domingo su triunfo en las elecciones presidenciales y aseguró que la victoria ha sido histórica. Hoy con mi compañero de EFE, Carlos García, adelante.
El presidente Daniel Noboa celebró su triunfo en las elecciones presidenciales de Ecuador y calificó su victoria como histórica tras conocer los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Noboa señaló que no tiene duda de quién es el ganador, a pesar de que su rival, la candidata Luisa González, ha denunciado que se ha cometido el fraude más grande en la historia del país andino. Desde una pequeña tarima ubicada en el patio de su casa de playa, en Olón, el reelecto presidente, junto a su esposa Lavinia Balbonesi y su madre Anabela Asín, se dirigió a sus seguidores.
¿Esta jornada ha sido histórica? Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. El Ecuador está cambiando. El Ecuador ya escogió un diferente camino. Y ese camino va a ser que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Va a ser que las futuras generaciones tengan una vida más digna, una vida más justa, una vida más transparente.
Con más del 90% de las actas escrutadas, el actual gobernante lidera los resultados de las elecciones con el 55,88% de los votos válidos, frente al 44,12% de la correísta Luisa González, según los datos del Consejo Nacional Electoral, que la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana no ha reconocido. El triunfo de Noboa fue celebrado por miles de personas que salieron a las calles de las principales ciudades del país, como Quito y Guayaquil, donde los simpatizantes coreaban consignas mientras ondeaban banderas del movimiento Acción Democrática Nacional y carteles de Noboa de cartón. El mandatario, quien fue elegido en 2023 para terminar el periodo que le correspondía al conservador Guillermo Lasso, ahora gobernará durante los próximos 4 años el país suramericano.
Pues ahí está, Daniel Noboa ya planifica sus próximos 4 años tras ser reelegido como presidente de Ecuador. Y en otras cosas, determina el INE que los arranques de campaña de Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel fueron ilegales. ¿De qué se trata, Andrea Meraz? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Cintia. Pues primero decir que se trata de una respuesta a una denuncia por el uso indebido de recursos públicos y privados. Recordemos que en esta elección al Poder Judicial no se puede utilizar, digamos, algún beneficio de privados. En este caso, la ministra Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel fueron denunciadas, y en el caso de la ministra Loreta se le ordenó medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Que debe de retirar todo el evento del arranque de campaña que tuvo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y esto por presumiblemente hace ser un uso indebido. Ya la ministra responde y dice que pues iba a bajar estas publicaciones. Y en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, ella estuvo el pasado 30 de marzo, el día del inicio de las campañas electorales del Poder Judicial en un evento en Ecatepec. Sin embargo, ella ya había eliminado de sus redes sociales esta información y por lo tanto, pues ya el INE indica que era improcedente dictarle medida cautelar. En ambos casos va a llegar a la sala superior del Tribunal Electoral y esto como consecuencia de que el INE no resuelve el fondo del asunto, sino únicamente da una detalles preliminares y es lo único que dictó el día de ayer en esta comisión de quejas y denuncias. Cintia, es el reporte.
Muchísimas gracias, Andrea, por el reporte. Saludos.
Hasta luego, buenas noches.
Y ahora amenazo con mi compañera Laura Cardoso porque iniciaron las campañas en la Ciudad de México. Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia? Buenas noches. Así es. Hoy inician las campañas aquí en la Ciudad de México. Tienen los candidatos a jueces y magistrados 45 días para difundir su trayectoria profesional, méritos y la visión que tienen sobre la función jurisdiccional. Son 612 las candidaturas participantes que contienden por 137 cargos. Son 98 para jueces, 34 para magistrados y 5 más para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Hoy el Instituto Electoral de la Ciudad de México empezó esta supervisión para que todos los candidatos cumplan con los lineamientos para garantizar la equidad en la contienda y el cumplimiento de las reglas de propaganda. Te voy a mencionar algunas de estas medidas. Destaca que la propaganda electoral solo será impresa en papel reciclable, no tiene que ser ni tóxico o nocivo para la salud o el medio ambiente. Ellos pueden difundir su experiencia y sus propuestas a través de redes sociales o medios digitales siempre y cuando no implique erogaciones para potenciar o amplificar los alcances de sus contenidos. Lo que sí tienen prohibido es el financiamiento público o privado de las campañas, así como la contratación directa o indirecta de espacios en radio, televisión o de cualquier otro medio de comunicación. Sí pueden participar en entrevistas que sean difundidas por cualquier medio de comunicación con carácter noticioso y formar parte en foros de debate organizados por el Instituto Electoral Local o bien por actores del sector público, privado o social. Hoy el Instituto Local habilitó un micrositio en su página de internet por si quieren conocer a los candidatos, se llama Candidatas y Candidatos Conóceles Judicial. Ahí toda la gente interesada en conocer a estos 612 candidatos puede checar este micrositio y conocerlos. Así es que todo está listo, arrancan hoy las campañas y durante 45 días aquí en la Ciudad de México.
Pues veremos qué es lo que pasa en los siguientes días. Muchísimas gracias, Laura.
Te mando un abrazo, buenas noches.
Igualmente. Y bueno, la atención a la infancia en sus primeros 1000 días son muy importantes, son cruciales para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de un niño. Saludo a Salomón Chertorivsky, él es colaborador de este espacio. Buenas noches, Salomón, ¿cómo estás?
Hola, estimada Silvia, te saludo con enorme gusto, como siempre. Y en efecto, la semana pasada, en el marco del Día Mundial de la Salud, en donde la Organización Mundial de la Salud llamó a que todo el año sea un año para sensibilizar y tomar acciones por la primera infancia, les platicaba lo que pasaba con el 1.8 millones de niñas y niños que nacen cada año en nuestro país. Lo que faltaba en materia de vacunación, de lactancia materna, de partos seguros y de una serie de cosas que estaban significando de manera importante para las posibilidades de desarrollo de la infancia, por supuesto, pero de nuestro país, porque lo que pase o deje de suceder en esos primeros 1000 días, que le recuerdo al auditorio, van de los 9 meses de embarazo hasta los 2 años de edad, esos son 1000 días, lo que suceda en esos días va a ser determinante en cuanto a la salud, la intelectualidad, la fisiología en general de las personas. Y lo que no se haga en esos días no se puede recuperar. Por eso, Cintia, en ese marco es que Movimiento Ciudadano presentó el jueves pasado toda una política que se aplicará. Primero se buscará en el Congreso Federal y en los congresos locales el que se legisle al respecto y que los primeros 1000 días de vida y las acciones que tiene que haber alrededor sean consideradas un derecho en el marco, por supuesto, del valor superior de la infancia que ya está explícito en nuestra Constitución. Pero además déjame decirte que tanto Jorge Álvarez Máynez en su campaña presidencial como un servidor en la campaña para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México firmamos el pacto para la primera infancia. Y es por eso que nos hemos comprometido, insisto, desde los congresos y en los gobiernos que tenemos, Nuevo León y Jalisco, en donde ya muchas acciones se están llevando a cabo, pero en todos donde tenemos presencia, ya sea a nivel presidencia municipal o bien en los cabildos, empujar por 10 acciones. Y son sobre esas 10 acciones que quiero ir puntualmente, si me lo permite, Cintia. Las que toda niña o todo niño tendría que tener garantizado en este país por el hecho de ser mexicanitas y mexicanitos. Lo primero, consultas prenatales a lo largo del embarazo. Lo ideal serían 8 consultas con 4 ultrasonidos. Eso sería lo ideal para ir viendo el desarrollo que va teniendo la niña o el niño desde que está en la panza de la mamá. Desde ese momento se puede ir midiendo el crecimiento, si falta algo, si hay algo que intervenir o algo que preparar para el parto. Segundo, la nutrición y los complementos como el ácido fólico, hierro y zinc para las madres, también durante su embarazo. Tercero, partos seguros y sin violencia. Decíamos la semana pasada con Leonardo que casi el 30% de todos los partos en nuestro país suceden con violencia obstétrica. Tenemos que ir a partos seguros, capacitar y formar a todo el personal médico y de enfermería que está recibiendo bebés en nuestro país. Cuarto, lactancia exclusiva los primeros 6 meses de vida y con otros alimentos hasta los 2 años de vida. Vaya, si los papás y las mamás tuviéramos que pagar por una vacuna que diera todo lo que da la lactancia materna, pagaríamos lo que fuera, esa la tenemos ahí. Tamizaje ampliado, 67 enfermedades. Tamizaje auditivo, detectar desde los primeros días si la niña o el niño escucha. Estimulación temprana, jugar con la niña y con el niño. No se necesitan los caros gimnasios. Enfrentarlos a texturas, cantarles, sonreírles, la vacunación completa, las consultas en la infancia y un décimo punto que es el registro civil oportuno, que las niñas y los niños estén registrados desde que nacen. Perfecto. Estas 10 acciones, Cintia, cambiarían completamente el rostro de nuestro país y nuestras posibilidades de desarrollo.
Estoy segura de que sí. Muchísimas gracias, Salomón Chertorivsky. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Cintia, y para todos quienes nos escuchan, vamos que sea una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, pues hoy tengo el enorme honor de que el embajador de Italia, Alessandro Modiano, venga al estudio en Excelencia. Bienvenido, yo decía Excelencia. Bienvenido.
Es un gusto.
Un gusto enorme. Pues hace unos días dábamos a conocer a nuestra audiencia que Italia será el invitado, el país invitado a la FIL. La FIL, como recuerda, por supuesto, nuestra auditoría, la de Guadalajara, la feria más importante en lengua española. Embajador, yo creo que es un momento pues, muy especial para reactivar el diálogo entre los dos países. Cuéntenos.
Sí, la verdad que esta es una iniciativa que, bueno, mi canciller anunció hace pocos días, conjuntamente con el ministro de Cultura de Italia, y la idea es de seguir con esa trayectoria de fortalecimiento de nuestra proyección en este país. Tenemos el ministro Tajani, que es el canciller, él puso México entre algunos países donde estamos dando una gran prioridad en términos no solamente de proyección económica y comercial, pero también cultural. La FIL es una es un evento enorme desde un punto de vista de la auditoría, pero no solamente es un evento comercial y es un evento cultural. Entonces hace parte de esta estrategia que estamos siguiendo y que se está intensificando mucho.
Sí, se le veía efectivamente que México es uno de los destinos privilegiados de las exportaciones italianas de todo tipo, desde las industriales, pero Italia tiene una gran recepción en expresión cultural en México. No hay manera de registrar o censar todo lo que se hace desde series de televisión. Los próximos días vamos a tener La Europa Galante de Fabio Biondi aquí en México. Y por supuesto en el ámbito literario, la industria gráfica y la industria editorial italiana es una gran potencia, embajador Modiano.
Es una potencia. O sea, en Italia la industria editorial, no sé cómo se dice en español, sí, pero sí es el negocio más grande cuando hablamos de industria cultural. Entonces es donde se invierte más y donde seguimos trabajando mucho. Y yo creo que el tema de actuar como país huésped de honor a la FIL es un tema que tiene evidentemente lazos con todo este sector, que es un sector muy fuerte, pero sí también es una etapa fundamental para marcar esta nueva trayectoria de relaciones bilaterales. Entonces, fue el canciller eligió México no solamente, como decía antes, por un tema de relaciones económicas y comerciales, sino que también por todos los otros. Siempre decimos entre nosotros que trabajamos acá en el sistema Italia que organizar cualquier tipo de iniciativa cultural en México siempre hay éxito. Evidentemente la atracción recíproca entre los italianos y los mexicanos cuando hablamos de cultura es tan fuerte que es muy fácil tener éxito con cualquier tipo de iniciativa.
Sí. En términos editoriales veía datos impresionantes, los daba a conocer el propio Tajani. Se publican en italiano cerca de 90.000 títulos
casi
al año.
Casi 88.000, sí, es algo impresionante. Y tenemos más de 5.300 editores activos. Y es una población que sigue leyendo, no obstante todo lo que está pasando con las plataformas, las redes sociales, pero sí es una población que sigue leyendo mucho. Y entonces hay algunos sectores que están yendo muy bien, como por ejemplo la literatura para niños, que es algo muy exitoso en Italia y que estamos también exportando mucho al exterior.
Sí, y veo que hay un montón de autores nuevos, ¿no? Autores jóvenes.
Sí.
Que tienen una enorme vitalidad. El año pasado vino La Gioia, que tuvo un gran éxito.
Sí. Vino ahora la última fila, está Durastanti, que también llegó segunda a este premio Estrella, que es el premio más importante.
Es el más prestigioso.
Y la verdad que fue una experiencia muy positiva, o sea, todo lo que hizo ella ahí adentro de la FIL fue muy exitoso, participó en muchos debates, o sea, tenemos muchos autores nuevos, o por lo menos jóvenes, que están escribiendo, además, libros que sí se están traduciendo mucho en el mundo.
Sí, sí, porque, bueno, están los Clas Magris, está Barico.
Es Barico,
que por cierto, no para de escribir, leí hace poco uno West, impresionante, ¿no? Además escribe en italiano y prácticamente al mismo tiempo aparece la edición en español.
Sí, no, ahí Barico es, digamos, una star, digamos, en el mundo hispanohablante, digamos, sí.
Y ensayista y literal. Pero hay un montón nuevos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los clásicos ya los citaba. Esta joven, bueno, no es tan joven, Donatella Pietrantonio, que ganó la Estrega.
Exactamente, que va a venir a la, justamente va a participar a la FIL del 2025, absolutamente. Sí.
Y la lengua italiana, digamos, como vehículo de comunicación y de sensibilidad, aquí es admirada por la sonoridad de la lengua italiana, pero sigue siendo importante para la política exterior italiana. La promoción del aprendizaje italiano.
Absolutamente. En particular con este gobierno, el ministro Tajani lanzó una iniciativa que se va a desarrollar en el próximo futuro de un día de la italofonía, justamente para no solamente celebrar el idioma italiano, sino que también intentar de poner todos los que hablan italiano en el mundo en el mismo lugar para que se pueda promover el italiano como idioma. En realidad, por ejemplo, acá en México es impresionante, porque la verdad que hay muchísimas personas que hablan italiano muy bien. Yo estuve ahora en Guadalajara el otro día y casi todos los interlocutores hablaban italiano perfectamente.
Entonces, todo el mundo habla italiano aquí, pero si pides en la cafetería te ofrecen
incluso,
un macchiato.
Incluso tú.
No, pero pides dar un macchiato.
Sí, claro. No, la verdad que
un latte, dice.
Hay ahora una con este gobierno también un esfuerzo para que efectivamente el italiano pueda, digamos, seguir siendo un idioma importante y para que también se pueda promover de forma adecuada.
A través del instituto, tenemos aquí en México la centenaria Dante Alighieri, que ha tenido sus más y sus menos, pero siguen siendo vehículos de promoción y difusión de la cultura italiana.
Sí, son ellos, conjuntamente con el Instituto Italiano de Cultura, que sí, efectivamente, tienen cursos de italiano que son muy exitosos. Bajaron un poquito durante la pandemia, pero ahora sí se están intensificando de nuevo. pero a mí lo que sí, donde yo quería invertir mucho más es el intercambio de estudiantes universitarios. Ahí sí es un espacio que tenemos que, la verdad, que trabajar mucho, porque efectivamente son inversiones de largo plazo. O sea, si un estudiante mexicano se va a estudiar a Italia o viceversa, un italiano viene acá, después mantiene lazos con entre los dos países toda su vida. Entonces ahí sí hay que trabajar más.
La red es impresionante. Yo veo en la Gaceta, desde derecho hasta física, hay un montón de intercambios entre Italia y México.
Hay muchísimos acuerdos entre universidades de los dos países, y estamos trabajando para que esto se pueda fortalecer, y hay, por ejemplo, todo un tema de cooperación científica que está viendo súper bien. Tuvimos un encuentro de la ministra Bernini, que vino acá por la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum en octubre, y se juntó con la secretaria Rosario Ruiz. Firmaron una declaración de intenciones y ahora estamos trabajando para un memorándum of understanding, donde sí vamos a tener el contexto también jurídico para que todo eso pueda ser más, digamos, más intenso.
La tradición dice, oiga, ¿cuántos italianos hay en México que se dedican a determinadas actividades? Pues dicen pintores, cantantes, cocineros. Pero me ha impresionado, embajador Modiano, la cantidad de científicos en todos los ámbitos, increíble, desde antropología hasta lo que uno puede imaginar, italianos que aquí. Además, Italia ha tenido históricamente un agregado científico en México.
Siempre, y además lo que tenemos ahora es súper activo, pero siempre tuvimos ese sector muy bien cuidado. Y justamente porque hay mucho interés, En Guadalajara había una organizada por esta universidad ITESO, una conferencia sobre temas ligados al cambiamiento climático, y habían 12 profesores que llegaban de 12 diferentes universidades italianas.
Vaya, 12 nada más. Sí, pero es impresionante, digo, desde literatura hasta... Sí. Conservación de cerámica, hay intercambios cualquier, en prácticamente todos los ámbitos. Hay muchas generaciones nuevas, pienso en Paolo Giordano, que también en México ha sido muy leído. Y el audiovisual italiano se consume más cada vez, ¿no? Ahora sí, todo el mundo está con la fascinación del Gattopardo, embajador.
Exactamente, sí, es una serie. Pero sí, está subiendo mucho. Yo no soy un experto con la edad que tengo, la verdad que todo lo que es e-book a mí no me atrae. O sea, yo sigo siendo un esclavo del libro de papel, digamos. Sí. Entonces, pero sí, evidentemente entre los jóvenes es un fenómeno que
tiene,
está subiendo.
Una belleza. Yo leí uno que es muy impresionante, La Escuela Católica se llamaba.
Ah, claro.
En ebook, un libro de... Yo decía, este no se va a acabar
Eduardo
nunca.
Eduardo Albinati, eso yo lo conozco muy bien personalmente, jugaba fútbol con el Calcetto.
No me diga.
Sí, claro, sí. Pues, es un amigo.
Lo tuvimos aquí el año pasado.
¿Ah, sí, de verdad?
Tuvimos Albinati aquí.
¿Cómo
un,
no?
Un libro muy... Pero se ve la creatividad. Pero sí en el audiovisual, porque también hay Escuela Católica en audiovisual.
Sí, por supuesto.
O sea, Italia está innovando también mucho en ese frente, y el diálogo con la literatura, siguiendo la mejor tradición italiana, es de enorme calidad. Pienso en La Escuela Católica, El Gattopardo y el de Ferrante, ¿cómo se llama? La Amica Geniale.
La Amica Geniale, yo lo encuentro uno de los libros más interesantes, son 4 volúmenes que yo leí en los últimos años. Hubo algunas acusaciones que era una operación muy comercial, la verdad que yo lo encontré fantástico.
Sí. Y seguimos sin saber quién es Elena Ferrante.
Exactamente.
¿No? El gran
el
misterio.
Gran misterio de nuestra literatura contemporánea.
No, pero cómo efectivamente dialogan todas las, las artes y la visión de la italiana. Además veo que en cine están también, no hablaremos de cine ahora, pero Partenope ha hecho efectivamente muchos comentarios muy positivos en México. O sea, tenemos una Italia...
Activa.
Muy activa, ¿no? Muy, muy vibrante en materia cultural.
Sí. Sí, sí, siempre ha sido así. Italia tiene una gran pasión por todo lo que es cultura, y yo creo que cuando hablamos de cine, por ejemplo, de cinema, sí, estamos en una edad muy buena. Lo que pasa es que Italia es un poquito esclava de su pasado cuando hablamos de cinema. En realidad se hicieron películas muy buenas en las últimas décadas, y vale la pena seguir este cinema.
Cuando uno ha tenido a Cardinale, a Fellini, a Mastroianni, dices, ve y supera esos, ¿no? Imposible. Oiga, entonces vamos a tener en los próximos meses, porque decía Tajani, los próximos meses estaré en México, una visita del canciller.
Exacto, eso es muy importante, porque como lo comentaba antes, Tajani seleccionó un número limitado de países donde va a concentrar su atención, en particular también en el marco de lo que está pasando en el mundo. O sea, hay que diversificar evidentemente las exportaciones. México se volvió en el primer destino de las exportaciones italianas en todo el continente latinoamericano, y entonces hace parte de este grupo de países donde invertir, porque hay que diversificar. Nosotros, entonces, y además, bueno, el año pasado festejamos los 150 años de la relación diplomática, entonces ya estamos en un terreno que ya estaba bastante sólido, pero sí, la visita italiana es importante porque tiene un enfoque muy fuerte sobre lo que es la cooperación económico-comercial, y vamos a tener un business forum donde se van a juntar muchísimas empresas italianas y mexicanas.
Y a mediados de año ya tendremos, digamos, la integración que vendrá efectivamente a la FIL, porque es solamente, no solamente los editores, los autores, sino también una oferta más amplia cultural.
Exacto, la idea sería también de traer a México otras disciplinas culturales para poner adentro de la FIL, adentro de este gran evento, en un año y medio, una presentación de lo que es la capacidad cultural italiana, la potencia cultural italiana.
Que eso es amplísima. Sí, el que ha estado en dos files seguidas, pero no ha venido a México, es Scurati.
La verdad
Antonio
que sí.
Antonio Scurati.
Sí,
Scurati. Nos ha tocado a distancia. Sí.
Es un autor muy interesante, es quizás en este momento el más importante experto del fenómeno del fascismo. Y escribió efectivamente la biografía de Mussolini, es una obra. Pero sí, no sé cuánto viaja él efectivamente, pero vamos a probar, digamos, a traer acá.
Nos tocó pandemia, me acuerdo, estaba previsto que viniese, creo que estaba en el segundo volumen, y después por una razón u otra no pudo. Un par de veces lo tuvimos, pero vía remota, vía telemática. Creo que ahora
vamos a intentar.
Se dé tiempo Scurati de venir a México. Un último apunte, embajador, ¿qué deja sobre la mesa?
Que estoy muy contento del hecho de que en Italia se entendió más la importancia de nuestra relación bilateral con este país. O sea, es una relación que como que ha siempre sido una relación positiva. Quizás no había el compromiso que yo creo que hay que tener para que una relación no sea solamente positiva, sino se pueda efectivamente profundizar en todos los sectores donde hay que trabajar. En este momento en Italia sí se pasó a esta nueva etapa de invertir en nuestras relaciones con México.
Comprendo. Gran noticia entonces tener a Italia como invitada en la FIL.
Gracias, muchísimas gracias.
Excelencia, muchas gracias por venir, embajador Modiano.
Gracias.
Vamos a hacer una breve pausa. No, me dicen que ya tengo a María Marván en el enlace. María, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto estar contigo, con el auditorio.
¿Qué tema pones sobre la mesa el día de hoy?
Mira, yo creo que hay que poner atención o seguir poniendo atención en las reformas a la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios. Ya se ha cubierto mucho por los medios cuestiones verdaderamente preocupantes, como los famosos diálogos estratégicos, que pues no serán otra cosa que el ponerse de acuerdo entre el gobierno, el comprador y el vendedor para fijar un precio en lo oscurito, si me permites la expresión, para ya después pues pasar a todo el problema de compra. Esto ciertamente ahorrará tiempo, pero hará las cosas de manera pues bastante menos transparente. Este Compranet, que viene funcionando desde finales del sexenio de Zedillo, va a desaparecer, se va a apagar.
Fíjate, María,
a finales.
Que me decía la secretaria Buenrostro la semana pasada que lo que van a hacer es evolucionarlo, o sea, que lo van a poner al día. La verdad es que yo me había quedado con esa idea, pero bueno, simplemente lo apunto porque me lo dijo en este mismo espacio.
Ok, esperemos entonces que lo evolucionen, que se mantengan los más de 2 millones de contratos de historia económica que están ahí contenidos, de historia de la Administración Pública Federal. Parte de mi preocupación era que se dan el periodo de 30 meses para suplirlo. Con lo que me estás diciendo, podemos suponer que en esos 30 meses va a seguir funcionando. No sé si las compras que se den en este transitorio de aquí a octubre de 27 se vayan a poder hacer a través de Compranet, o en realidad se vayan a hacer de otra manera y después aparezcan.
No lo
y
sé.
Esto me preocupa porque si vemos en conjunto estas leyes con la ley, con la nueva ley de transparencia y las nuevas formas de que los ciudadanos vamos a poder pedir información al gobierno, creo que sí se encienden focos rojos. Y ahora lo digo por qué. De aquí a junio no hay manera de hacer solicitudes de acceso a la información. Uno dice, hombre, 3 meses no son tanto, pero son 3 meses.
Claro.
¿Sí? Pero el problema más grave es que en la nueva forma de impugnar las resoluciones que nos dé la Administración Pública Federal, vamos a tener los ciudadanos, cuando sean decisiones que no se traten sobre presupuesto federal, vamos a tener que recurrir al amparo. Además de lo complicado que es transitar un amparo, quien haya tenido que presentar un amparo sabe que no hay manera de presentarlo y pasar en él, digamos, sin por lo menos la contratación de un abogado, claro, porque ya se necesitan un expertise en derecho que antes no era necesario. En el amparo no existe la suplencia de la queja, en el INAI sí lo existía, pero voy ahora a lo más preocupante. Nos dice los transitorios de la ley que va a haber tribunales especializados en materia de transparencia y acceso a la información pública. Aquí me parece que hay un detalle que es muy importante, y es que en la elección del primer domingo de junio no vamos a votar por magistrados de transparencia. Es decir, los tribunales de transparencia, en el mejor de los casos, formarán parte de la elección de junio de 27 y estarán funcionando en septiembre de 27 y el nuevo Compranet en octubre de 27. Creo que allí tenemos un problema mayúsculo en términos de la transparencia de los viejos contratos y las nuevas adquisiciones del gobierno federal.
Pues sí, tenemos un agujero negro importante, ya que lo dice, ciertamente son muchos meses y en algún caso años. Mi querida María, pues te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo. Buena Semana Santa.
Muchísimas gracias, igualmente.
Con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.